Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola Fabio, buenas tardes o tardes días.
Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes a toda la audiencia.
Pues lo que hemos comentado, aquí tenemos tres temas que vamos a manejar en calidad de invitación, ¿no?, a las autoridades y al auditorio. ¿Y hay algún detalle en especial a los profesionales del área de la construcción? Es importante hacerlo y lo vamos a mencionar, lo vamos a dejar abierto porque también sus llamadas telefónicas son más que importantes, son necesarias, urgentes, donde nosotros podamos tomar puntos de referencia para seguir abundando en el tema. Los temas a los que me refiero, bueno, son dos específicamente, que es el ordenamiento territorial, en el caso de nuestro municipio, y el atlas de riesgo en el caso de nuestro municipio. Todo obedece a las formas de crecimiento que se han ido dando y que comentamos algo con José Juan la vez anterior, hace 8 días. ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no.
Bien, pues en este caso citar a las autoridades es con el afán de que los interesados en el caso, en el tema, den sus puntos de vista, se informen y replanteemos la forma en la que el municipio se está moviendo. ¿Por qué razones? Primero es el desplazamiento de la naturaleza que nos rodea en lo que venía a ser nuestra cabecera municipal o en algunas comunidades más grandes, Santiago Taltelolco, El Epazote, El Carrizal, y también la forma en la que han ido abordando los espacios naturales y el tratamiento que le dan a la fauna, a la flora y a la geografía u orografía del lugar. Me refiero a los cauces, a los montes, que pues pasamos y vemos cómo han sido modificados, para no decir devastados, y que la pregunta es cómo se van a restituir, qué autoridad interviene para que esto cobre espacio, aunque no sea en el lugar, es evidente, sino en otro lugar. ¿Qué opinas, Fabio?
Sí, nos comentaba también el ingeniero
José Juan.
El otro ingeniero que tuvimos en la segunda entrevista.
Ah, Benito Labrado.
Ah, Benito, López. Sí, nos comentaba de los problemas que se han dado, por ejemplo, ahí en las golondrinas cuando se hizo algún trabajo. Y fíjate que el otro día estuve leyendo un artículo, claro que se refería a una ciudad por ahí en España, donde las planeaciones se hacen de tal manera de que hasta el nivel de la calle, el escurrimiento, va a dar a los árboles que están plantados. Esto con la finalidad de aprovechar el agua de la lluvia. En vez de que sea un problema, se convierte en un beneficio si se canaliza de manera adecuada. Y estamos viendo también los problemas que tenemos aquí en Colotlán. Por ejemplo, en la salida del arroyo del Cuitatero, ahí en la esquina de la Normal, ahí es un pedazo que ya está totalmente las piedras al descubierto y no se puede transitar en vehículo. Y ese es un problema que tiene años. Cada que llega el arroyo se lleva la tierra que le ponen o el recubrimiento y queda totalmente al descubierto.
Bien, de origen, vamos recordando, hace algunas décadas vino la modernidad, pero con un poquito de recuperación de las tradiciones o las formas coloniales de conservación de las ciudades, y llegó el adoquín, piedras de corte, que a la vista inmediata, bueno, los que en ese momento no estamos informados, pero yo creo que una gran parte de la población alcanzaba a ver cómo el flujo de agua, de pluvial en este caso, pues ya no se absorbía en los pisos, en las calles de empedrado, o sea, seguía su trayectoria hasta llegar al río. Y posteriormente fue reemplazado por algunos ejercicios de concreto hidráulico, y que ahora siguen todavía por ahí aplicándolo, y de adocreto, que está hecho con jalo, arena y concreto. Ese todavía es menos perjudicial, porque sí tiene fisuras que en un momento dado puede pensarse que haya, que se resuma una filtración. Y bueno, eso como consecuencia, pues las zonas que tenemos por el bordo se ven, se saturan las salidas y se inunda. No es descalificar los ejercicios, la visión hasta ese momento llegaba hasta ahí, pero creo que ya en la actualidad, en el momento que estamos, desde este momento que estamos haciendo referencia a ello, se puede pensar de una manera un poquito más amplia, ¿no?, más avanzada, con mayor cuidado. Ahorita que lo mencionas sobre los cauces, han crecido las casas que están en el perímetro del cauce del arroyo del Cuitatero, desde acá, desde el origen de las golondrinas, donde empezó a ser afectado, y que ahora ya tenemos algunas ocasiones, se han dado en años anteriores, inundaciones y desbordamientos en ciertas zonas.
Así es.
Me refiero a la calle Paseo específicamente, y posteriormente al
deslave. La Paseo y luego la Obregón quizás.
También la Obregón y al deslave que mencionas, que va por la avenida Maestros y llega al arroyo del Cuitatero. Esos son los puntos. Y actualmente pues vemos cómo han ido abriéndose zonas habitacionales o proyectadas para hacer tal, y no sabemos quién esté supervisando o autorizando esos ejercicios. Es inevitable, pero como lo comento, es importante restituir las condiciones de esos espacios o trasladarlas a otro lugar en términos de flora y fauna, con la finalidad de seguir contribuyendo al medio ambiente, ¿no?
Y ahí mismo también hacer algunas plantaciones de árboles.
Claro, la misma reforestación.
Ajá.
Sí, porque también, pues, anteriormente Colotlán tenía un cierto índice de producción agrícola y tratamiento ganadero se ha reducido. No puedo decir que se haya extinguido, pero sí se ha reducido bastante, en un porcentaje muy considerable, no cuantificado todavía. Y todo obedece al crecimiento urbano. La pregunta es, ¿qué otro tipo de agricultura, si es que seguimos declarándonos agricultores, en términos de economía municipal, qué tipo de agricultura vamos a abordar?
Sí, bueno, aquí podríamos pensar en la horticultura, hacer los huertos, hacer más plantaciones de árboles frutales, que yo pienso que no tenemos un gran porcentaje de árboles frutales en la región. Y ya hemos comentado muchas veces de qué tipo de árbol podrían utilizarse, ¿no? Y que nos daría un rendimiento mayor que la agricultura. Por ahí en un libro que leí hace años, nos viene diciendo ese libro que una hectárea te produce cierta cantidad de zacate. Si lo usas para el ganado, te va a producir una cantidad de X de zacate. Si tú lo utilizas para la agricultura, ya se incrementa la productividad. Pero si lo usas para árboles, entonces es mucho más el producto que se obtiene con árboles. Entonces, quizás por ahí lo que estabas mencionando, de qué tipo de agricultura podríamos utilizar, sería integrarla con los árboles, ¿no? Hacerla más intensiva.
Sí, por ahí alguna vez, es reciente, se está invitando a las comunidades que por ahí a veces se toman el tiempo de escucharnos. Y bueno, Nos escuchan, les planteamos lo que nosotros conocemos como reforestación doméstica sustentable, que es, en vez de poner árboles ornamentales, recurrir a árboles frutales. Dentro de la casa, o tras patio, o fuera en la calle incluso, aunque hay quejas así, que ya hace 50 años, bueno, todavía, es que vienen y maltratan la planta y se llevan la fruta, ¿no? Yo qué más diría que se llevan la fruta. Y esa es una forma, ¿no?, de contribuir, uno, a la reforestación doméstica sustentable, que hay que llevar a la comunidad rural, porque además permite la dosificación de aguas, de la mecánica de riego.
Y aparte, te mejora el microclima, ¿no?
Aparte. La otra, pues hay que abundar en la producción de hortalizas. Es importante que la gente se preocupe por tener ahí el huerto. No hablar de un huerto familiar formal, simplemente de los elementos que se requieren más cotidianamente. Caso del jitomate, los chiles, las cebollas.
Las hierbas.
Las hierbas aromáticas, hierbabuena, tomillo, mejorana, que son de fácil producción y cuidado elemental, básico. Son sugerencias. Vamos a seguir. Yo espero que alguien se tome por ahí la libertad de hablarnos y darnos algunos consejos y los compartiríamos con el auditorio. Vamos a un corte y seguimos.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues me hice la invitación a que nos llamaran. Es muy fácil, es al 992-4233, y para las personas que están fuera de la ciudad o utilizan otro tipo de línea, como es el caso de los celulares, 01-800-701-9999.
Y también por la página.
Y por la página de Facebook, XHUGC, UDG Colotlán 104.7. Sí, es importante que participen, no se vale quejarse cuando no puntualizamos las cosas, si no planteamos probabilidades de solución. Más si le aportas un poquito de atención, me refiero a una aportación, puede ser en materia, en mano de obra o en dinero. Es que hay que proponer, hay que resolver, ¿no? Hay un detalle que comentábamos ahorita, Fabio y yo, sobre las dependencias locales que en un momento dado nos pudieran ofrecer información.
Sí, te preguntaba si esa información la podemos consultar en alguna página o la podemos bajar de algún lado, no sé. Porque sí es importante que conozcamos. Cuando se hacen nuevos fraccionamientos, también es importante, lo decía el otro día el ingeniero José Juan, creo, es importante conocer cómo está esa situación. Y para esto, pues hay que informarse, ¿no?
Sí, con el tema de ordenamientos territoriales puedes abordar cualquier navegador, inmediatamente te va a traer hasta una estadística de todos los municipios en el país que sí tienen un atlas de riesgos u ordenamiento territorial. En este caso, ahorita que lo mencionas, el asunto de la urbanización o del crecimiento de los asentamientos que se están proyectando, sí es importante que participe Obras Públicas, las comisiones de planeación y desarrollo urbano que tiene el cabildo a través de sus regidores. Y tenemos dos dependencias que sí trabajan en cuestiones críticas, no por las condiciones que ellos tienen, sino que regularmente se dedican a atender asuntos de accidentes, ¿no?
Urgencias.
Me refiero a la comisión que tiene el Ayuntamiento de Protección Civil, tanto como al equipo de DARE, no, sí, bomberos.
No sé la... bueno.
Sí, que...
Pero no sé las iniciales.
Bueno, los dos están por la misma ruta. Me permití hablar con ellos por teléfono, específicamente con el área de los bomberos. Están ocupados ahorita, andan de comisión, pero yo pienso que en breve los vamos a tener por aquí. Ya sea que nos reciban una llamada para que nos den información y se le faciliten los procedimientos a la gente interesada, o asistan, y de igual manera lo puedan hacer directamente hacia el público que nos escucha, nos ve. Porque es urgente, ¿no? Cuidado con los cauces que se están bloqueando, cuidado con el derribo de los árboles que están haciendo así, los ves y te quedas espantado, ¿no? Digo, por la forma tan brutal que se hacen ese tipo de derribos. Y la pregunta es, ¿dónde los vas a volver a poner? No esos, los nuevos. ¿Sí? ¿Cómo ves, Fabio?
Tenemos una llamada. A ver, vamos viendo. De
David Carrillo Rivera. Felicita a los dos por el programa. Dice que se tenga una planeación y vigilancia de parte de las autoridades e instituciones en el cambio de uso de suelos. Es importante. ¿Qué sabes de uso, el cambio de uso de suelos?
Bueno, comentaban que es muy fácil hacerlo, ¿no? Aquí en los municipios de la zona. Pienso que nada más se paga una diferencia para hacer ese cambio de uso de suelo. Si era agrícola, ahora ya es urbano, ¿no? Y creo que es muy fácil el trámite, pero aquí sería cuestión de consultarlo con las autoridades.
Claro, y entrar en detalle, ¿no? Porque, pues sí, es muy fácil, lo cambiamos a urbano, sí, pero ¿qué vas a hacer? No porque se vaya a limitar, sino porque hay que mejorar. Hay que ofrecer, hay que dar soluciones viables y que no afecten a terceros. Que eso es lo más importante. Se agradece el joven David Carrillo Rivera su llamado, y espero que, igual que él, otras personas interesadas en el caso lo sigan haciendo. No sé, bueno, no es que no sepa, estoy informado, pero sería dejar que se terminara este periodo agrícola, este ciclo, para ver cuál es el índice de producción agrícola en términos de granos y forrajes, uh-huh, y poderlo comparar con el que nos ofrece INEGI del año pasado o de hace 3 años.
¿Sí? ¿Para ver alguna variación en cuanto al clima o en cuanto a las hectáreas que se,
hectáreas,
que sí, se dejan de trabajar?
Hectáreas que se dejan de trabajar, uh-huh, eso es lo más importante. Si es que hubiera un registro, se llevara a cabo. Uh-huh. Igual la consulta con la Asociación Local Ganadera sobre compraventa para matanza, que también es un detalle que nos debe interesar a todos, porque empezamos a vivir de importaciones. Importaciones no es traerlas de fuera del país, ¿eh?
Sí, o sea, de otra región.
Aquí de los vecinos de Tlaltenango, Jerez, ciudad, ¿no? De otra ciudad. Uh-huh. Y que son detalles que preocupantes, porque estamos abandonando una posibilidad de autonomía en el abasto.
Sí. Bueno, quisiera que volviéramos a lo de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, y comentabas hace rato que eso también genera más tráfico, genera pues que haya más autos en las calles, y por ahí salió en un periódico una ciudad de también España, Pontevedra, donde han prohibido los autos en la mayoría de las calles, obviamente partiendo del centro hacia las orillas, ¿no? Y algunos de los datos que dan en ese artículo es que la calle principal era transitada por 14,000 vehículos diarios al día. Entonces, imagínate el humo que están echando, ¿no?
Emanaciones.
Y viene otro dato, que ahora la ciudad es más silenciosa, se escuchan los pájaros, la gente puede caminar más libremente, y es una ciudad, dice el alcalde, que se puede cruzar en 25 minutos. Y me acordé de lo que decías hace 8 días, de que aquí usamos los carros para ir, por ejemplo, del centro al barrio alto, ¿no? Ya vamos 6 cuadras y usamos el carro, ¿no?
Sí.
Y así es la invitación a caminar en hace 8 días.
Sí, la verdad es que la zona centro de Colotlán es, y abusando del tiempo, estamos hablando del periférico a la Felipe Ángeles 1, a la Centenario 2, a la Paseo 3, a la Guerrero 4, a la Obregón 5, a la Hidalgo 6, a la Marcos Escobedo 7, a la Nicolás Bravo 8, al Callejón del Negro 9 y a la orilla del Río 10. Por 100 metros, 1 kilómetro. Y está en la misma condición de norte a sur. Pero bueno, a veces se nos hace tarde y lo más viable es agarrar el automóvil, darle la vuelta a la manzana, dejar al hijo en la escuela e irnos de compras al mercado que está a 300 metros. Bien, efectivamente, el otro día por ahí un amigo, un saludo al señor Jesús Santiago, sube un video dramático, impresionante. Dos niños que salen corriendo de una esquina. En la esquina, del lado derecho, está estacionado un carro. Los niños no ven el flujo de la calle del otro lado del carro. Llegan y se estrellan contra otro carro que viene en circulación. Me llama la atención y me manda rápido reflexión sobre el asunto de las zonas escolares y los centros de servicio público. Me refiero a las unidades administrativas que tenemos en el centro de la ciudad. Me refiero a las unidades administrativas de la salud, donde hay un flujo constante de vehículos. Y pues la invitación sería que ya sea que esas unidades pusieran un agente que controlara el tráfico, o en un momento dado, si las autoridades disponen de personal, pues que lo envíen a las horas críticas en los días laborales, ¿no?, que las instituciones operan. Porque sí, la placa vehicular en el centro, en la zona centro de nuestro pueblo, es impresionante.
Pues en algunas ocasiones sí lo han hecho, ¿no? Pero como que se pierde la costumbre o no sé.
Como costumbre, ¿no? Cuando debe ser toda una obligación o regla. Pero se invita a que lo hagan y que lo demande la población. Ojo, como requisito, requerimiento, medida, no una acusación o una demanda. ¿Para qué? Para que nuestro nivel de vida mejore, sí. Las condiciones también de convivencia pues sean más cercanas, más humanas, y evitemos probables accidentes, aparte de otros detallitos por ahí que están fuera de estos temas, pero no sé si alguien un día los trate.
Bueno, y hablando también de la movilidad, mencionábamos que era conveniente irse de, por ejemplo, de aquí del Cunorte por la ciclovía, utilizar la ciclovía. Sí. Y por ahí en la aplicación de mapas de los teléfonos, de los Android, nos indica que en bicicleta se hacen 13 minutos de Cunorte al centro de
Colotlán.
Y también estuve checando cuánto se haría a Santa María. A Santa María se harían 17 minutos. Entonces yo pienso que es importante, o quizás sería importante continuar esa ciclovía, pero ahora en dirección a Santa María. Y sería un trabajo que podrían coordinarse los dos municipios. No sé qué tal les parezca esa idea y si valga la pena, ¿no? Pero no es nada más, digamos, que vayan a venir los que estudian a Cunorte. Hay gente que trabaja, o hay gente que hace ejercicio, o hay gente que simplemente por paseo agarra su bicicleta y puede salir a dar la vuelta, ¿no? Entonces sería una vía también importante.
En efecto, sí. La sugerencia o tu observación es necesaria, es viable que esto se haga con el fin de abundar en la movilidad física de las personas. Las distancias, la verdad, no lo requieren. Bueno, aunque nosotros nos venimos en vehículo, ¿verdad? Pero pudiéramos ser el ejemplo, si es que llegáramos con la distancia y el ejercicio.
Bueno, por lo menos venimos dos en un vehículo.
Sí, ¿verdad?
Pero hay quienes a veces, como dices tú, por la necesidad, agarramos el vehículo y vamos a cualquier lado en una persona en un vehículo.
Sí, así
entonces
es.
Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Otro de los tantos
indicadores, ¿no?
En las ciudades, fíjate que hace rato hablabas del ruido, de cómo en esta ciudad que citas, que leíste, hay cierto momento en que en el transcurso del día te das cuenta que se escucha el cantar de las aves, ¿sí? La velocidad del viento respecto de las hojas de los árboles, etcétera. Y efectivamente aquí hasta las 6, 7 de la mañana, que no empieza la vida económica de Colotlán, se escucha todo. Las campanas de las iglesias que están en la caponeta se oyen hasta el centro, etcétera. Pasando las 9 de la mañana es imposible. Digo, no es te pongas a percibir, pero si es una reflexión al caso y te pones un poquito atento a la situación, no se pierde.
No, y empiezan los que venden cosas con el sonido.
Sí.
Y también empiezan las musiquitas, etcétera, ¿no?
Así es. Y en una ocasión me encontré, vuelvo a comentar este caso, me encontré a una persona que conocí en un municipio cercano, Huejúcar, Jalisco, aquí entrando a la ciudad, en una tienda. Y el en seguida del saludo, el comentario es, oiga, ¿cómo hace calor en Colotlán? Y pues la verdad es que no estaba para mí no, para él sí, pero la referencia que él hace y obedece es al centro de la ciudad, es caliente por la refracción de la luz solar y aparte por los materiales con los que hemos cubierto las calles, ¿no? El concreto.
El concreto y aparte que no hay muchas calles con árboles. Sí hay unas cuantas, pero si te fijas en la Obregón, casi hasta el arroyo no.
Hay varias que están totalmente árbol. Desoladas, sí. Desoladas en cuanto a que no existe ningún árbol, ¿verdad? Porque están muy soleadas.
Y llenas de carros también.
Bien, pues seguimos esperando sus llamadas y que contribuyan a estos elementos que nos pueden hacer llevar un mejor nivel de vida en la localidad. Gracias, esperamos su llamada al 99-242-33 y nos vemos después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuidad, Fabio, por aquello de la población vehicular, el manejo. Dos puntos. Uno, que la ciudad de Guadalajara, bueno, las zonas conurbadas de Guadalajara y el centro, hace unos meses, recién ingresado el año, empezaron a aplicar con mucha severidad y casi a nivel de persecución al automovilista que no trajera
cinturón,
¿no? Aparte del cinturón, la verificación vehicular. Ajá. Y hace como 2-3 meses el Congreso del Estado autoriza una ley que permite la sanción a quienes después de las 11 de la noche generen ruido. Uh-huh. Y invitaron a la sociedad a demandar, a denunciar esos casos. Igual que estaban a punto de poner unos sensores sobre la intensidad de los ruidos que se dan. Creo que eso todavía no lo han podido concretar por lo costoso y que a lo mejor también es muy relativa el resultado que arroje. Aquí en Colotlán no necesitamos eso, nada más hay que escucharnos y buscar la forma de hacer menos ruido, ¿no?
Sí, bueno, ahora que hablas de Guadalajara, también por ahí en elfinanciero.com.mx ahí salió un artículo sobre una ciudad china que es la más silenciosa del mundo. Y es una ciudad de varios millones de habitantes. Y ahí tienen una mezcla de autobuses, patines, bicicletas y taxis, todos eléctricos. E incluso camiones volcadores eléctricos. Ahí pueden consultar el artículo, como les decía. Aquí lo interesante es que son acciones del gobierno y es una empresa también financiada por el gobierno y en parte privada. Una empresa que se llama BID, que ha producido 16,000 camiones eléctricos para esa ciudad. Entonces, imagínense el ruido que hacen 16,000 camiones y luego imagínense que no hacen ruido, ¿no? Entonces, sí. son de las cuestiones de que vemos que en otros países están cambiando aceleradamente. Y si ustedes consultan los periódicos nacionales, hay muchas exigencias también para la Ciudad de México de que se hagan este tipo de acciones, pero como que van lentas las cosas, ¿no?, en el país.
Sí, lo que pasa es que ya hay compromisos o condiciones establecidas que es difícil cambiarlas así de golpe, ¿no? Tiene que ser paulatino, pero es como es tan gigantesco el asunto en México, pues va a durar muchos años en resolverse, pero espero que con nuestra contribución se facilite. Un saludo al joven Alfredo Mesa Soto. Mi consideración personalísima en función de la conservación que hace del nogal y la fruta que produce, aparte de la contribución que sus nogales generan para nuestro medio ambiente, y es una zona de paseo realmente. El hecho de ahorita pasas y están los árboles en su esplendor, en breve inicia la cosecha, y son gente que se ha preocupado por conservar ese tipo de actividad agrícola.
Sí, en este caso. El carbón que capturan el microclima que
generan.
Que generan el hábitat para las aves.
Así
Y también, fíjate que los nogales también alimentan a las aves, no nada más a nosotros.
Claro.
Hay palomas que son muy capaces para quebrar las
quebrar nueces. Quebrar una nuez.
Y los cuervos también, yo he visto.
Los cuervos son, yo le llegué a dar a un
el
cuervo.
Muy duro, ¿no?
Sí. Hace tiempo, a sugerencia de un amigo que también recuerdo y le mando un saludo al licenciado Mario Santiago, se ha hablado de un probable proyecto que hay que seguirlo promoviendo, fomentando, que es la Ruta del Nogal. Inicialmente aquí con la idea de asentarlo y dejarlo vigente, que está vigente, se hizo una aportación de 100 nogales entre algunas personas interesadas en el caso. Se hizo el trasplante, la planta se abandona, la gente no se responsabiliza, a pesar de que hacen la contribución en el trasplante. No es una acusación, simplemente es su forma de ver la situación y así la deja, ¿no? Retomamos nuevamente, volvimos a aportar otros 100 nogales, se hicieron los trasplantes, paso con cierta frecuencia por el lugar, por el borde del río, de la zona de Xoyatitlán, y todavía se conservan algunos de los 100. Hay gente que todavía puede aportar otros 100, están invitados, yo se los doy. ¿Por qué? Porque hay que fomentar este tipo de reforestación, como lo manejamos hace, sustentable, y que tenga una doble utilidad, sino para el individuo, pues para la naturaleza misma, la flora y la fauna de una manera compaginada. Hay una parte donde todavía por ahí un ejercicio que hizo la preparatoria regional, por la orilla del río, una con eucaliptos y ficus truenos, y otra que está por el lado hacia donde hay algunas ladrilleras, donde hay incluso magueyes, hay agaves, y algunas plantas que sí se quedaron activas y están, cuando llega el temporal, se restablecen.
Bueno, la que hicimos hace como 6 años, ¿no? También
sí.
Quedaron algunos San José.
Sí, quedaron algunos San José de la montaña.
Alguno que otro cedro blanco.
Sí, en efecto. Pues la cuestión es que toda la gente no necesariamente tienen que ir a un vivero a adquirir. Pueden aportar lo que personalmente se tenga en casa, porque mucha gente, en la medida que desecha las semillas, a veces se les nacen por ahí en las macetas cítricos, que si no les van a dar tratamiento, pues de hecho lo voy a usar como una convocatoria. Quien tenga una planta frutal y quiera, la próxima semana traemos un calendario de actividades para recuperarlas. Estas no se las vamos a dejar al medio ambiente. Las vamos a trasplantar, pero nos vamos a responsabilizar de ellas. Están invitados todos los que nos estén escuchando. Y a su comadre también le puede decir que la invita.
Bueno, y tomando lo de la Ruta del Nogal, ¿cuál es la idea de Mario?
La idea,
¿cómo hemos platicado eso?
La idea es la siguiente.
Para nosotros, el público,
nosotros,
¿no?,
podemos producir 1,000 piezas de nogal. Podemos injertarlas para acelerar su producción a 2 años, 3. Podemos ir a cada municipio y dejarle 100 nogales, previo acuerdo con la autoridad correspondiente, para que esos 100 nogales se conviertan en 10 huertas de 10 nogales cada una. Suficiente.
Es fácil.
Tenemos 10 municipios, hay que hacer 1,000 nogales. Hay que darle 100 nogales a cada municipio y que hagan 10 huertos de 10 nogales cada municipio. Es todo.
Fíjate que en el jardín de Tlaltenango hay unos nogales. No sé si los has visto,
sí,
los has identificado. Y yo pienso que tienen años, pues, por el grosor del tronco. Y lo que hemos venido diciendo, en vez de poner algunos árboles,
araucarias chilenas, por ejemplo,
exacto,
¿no?, cedros
Donato,
italianos,
vamos poniendo unos nogales, ¿no?
Sí, recuerdo el centro de algunas aquí de las ciudades del cañón, en alguna me acuerdo haber visto los tamarindos. Nadie los consume porque los pisaba la gente. Pero tamarindos, mangos, insisto, guayabos en estas regiones, en los microclimas que ofrezcan condiciones ambientales, es suficiente y empiezan a cobrar otro tipo de efectos y hay más cuidado sobre ellos. Como dices hace unos segundos, ¿no?, decías, árboles ornamentales valiosísimos en su medio, porque además para nosotros son plantas intrusivas, son extranjeras, extrañas. Cito la araucaria chilena, el pino, el este cedro italiano, cupresus, el cedro limón, el cedro tuja. O sea, dentro de los que recuerdo así de...
Bueno, exóticos también, pues el eucalipto, ¿no? Que es el que sí, más ese, regado está, pero...
Ese nos lo hizo llegar, el gobierno federal, pues en función de que ofrece muchas posibilidades de sobrevivencia al maltrato que pudiera recibir de su propietario, ¿no? De abandonarlo.
Del propietario o del clima, ¿no?
O del clima mismo, ¿no?
Si me... Aparte son de rápido crecimiento y muy resistentes.
Muy resistentes, en efecto.
Y hay gente que piensa que nada más eso se da.
Sí.
Que otros árboles no sirven, el bueno es ese, ¿no?
El bueno es ese, sí.
Y no tenemos nada contra ellos, o sea, es muy bueno, pero también hay que tener variedad.
Sí, tenemos por ahí unas muestras de mezquite que tienen 3 años de edad, unos tratados en dentro de un vivero y otros expuestos a condiciones más amplias de desarrollo, y su nivel de crecimiento es considerable, ¿eh? Estamos hablando de 1.50 metros, una pulgada y cuarto de tallo. Digo, es un comentario, no los hemos mostrado físicamente y habrá oportunidad. Pero pienso que en un buen manejo es una excelente planta.
Sería la opción, ¿verdad?
Y además con muestras, ayer me encontré, no ayer, todos los días que paso por ahí, por ese lugar los veo. No puedo tener una idea, no tengo la idea mínima de qué edad tienen, pero son tallos de un diámetro de... 100 centímetros, de un metro de diámetro, 50 centímetros de radio, que es un tamaño considerable. Y aparte las, no sé cómo llamarle, anidaciones, ¿no? Los nopales que crecen arriba.
Ah, sí, pues son, podríamos llamarles parásitos, ¿no? Porque se están alimentando de la savia del mezquite, me imagino, o de la humedad que se guarda ahí en... entre la corteza y el tronco, ¿no?
Sí, pero no son variedades de cactus, de cactáceas que no necesariamente son parasitarias. O sea, como que por ahí algún árbol, una avecita llegó. De hecho, era un comentario
tiró
que
la semilla.
El licenciado Mario. Tiró la semilla sobre las extensiones de la copa del árbol, o en este caso del tronco, que es una base bastante amplia, y ya de ahí nació y se fue. Nadie la toca, la dejas en paz, y tiene un nivel de desarrollo fabuloso, ¿no? Espectacular. No,
y ahí duran años.
En efecto. Ajá. Sí, pues las dimensiones de la planta a la que hago referencia son considerables en su tamaño, y vale la pena, pues, rescatar esos espacios, rescatar esas especies y respetarlas.
Y fíjate que hablando de esas especies, también sería bueno hacer un...
Voy a ver si se alcanza a percibir algo, ¿no? Ahí tenemos un tronco.
Sí, para los amigos de Facebook, aquí está mostrando una foto de un mezquite y un nopal que creció ahí en medio.
Así es, y pues nada más hay que dejarlos ser, respetarlos, que no se vean afectados. Reitero la invitación, no se me olvida, no es una brillante idea, es una idea simple, elemental, y que hay que contribuir para su concreción.
No, otra idea sería ir tomando fotos e identificando los árboles antiguos, los que ya tienen bastantes años, que los podemos identificar por el grosor del tronco.
Del tronco.
Y sí sería importante, porque no nada más hay mezquites, hay pirules también.
Pirules.
Que tienen muchos años y sauces
también. Tengo casi un ciento de pirul mexicano, sí, porque está nuestro pirul brasileño o peruano, que le llaman también, pero... son de la misma familia. En efecto, hace tiempo, a través de otro programa que me permiten abordar aquí, hablamos sobre el geoposicionamiento de los árboles en las zonas urbanas. Querétaro, Monterrey y una ciudad de Chile, que no recuerdo su nombre, han hecho ese ejercicio. Es una especie de censo y le han ido adjudicando la coordenada que corresponde a cada uno de los árboles. ¿Cuál es la intención? Es conservarlos, es cuidarlos, es permanecer a la expectativa de que no se muevan. No conozco la aplicación o el programa que ellos estén utilizando. Sería cuestión de insistir nuevamente y empezar con algunos ejercicios. Nosotros que no tenemos que hacer
algo,
hay
público,
que hacer,
¿verdad?
Algo, ¿no? Y dárselo a conocer a las personas y hacerlos participar. Luego hablamos sobre una aplicación que hay para identificar plantas que no conozcamos. Recibimos su llamada al 242-33 previo 99 o al 01800-701-9999.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuidad. Ahorita que platicamos fuera del aire, eso creo, a lo mejor nos está viendo por todos lados, ¿no? Vamos a reconsiderar, bueno, es una invitación que te hago y que le haríamos a la comunidad. Vamos planteando de manera bien organizada la posibilidad de que cada barrio, me refiero a las zonas conurbadas, a Caponeta, Soyotitán, Tochopa, Santiago, La Cantera, El Pastor,
Lomas
de la Cruz, Dios, ya no conozco mi localidad, Las Golondrinas. A través de este medio se invita pues para que alguien recabe, recolecte, reciba toda la planta viva de corte frutal que la gente quiera aportar a un proyecto de reforestación, pero con la asistencia que esto requiere. No se lo vamos a dejar al medio ambiente. Tenemos que acudir nosotros a darle el mantenimiento correspondiente a cada planta, entre cajetes, fertilización, riego. Y bueno, vamos haciendo un ejercicio. Si pega en todos los barrios que mencioné, pues estamos del otro lado.
Con uno solo que se apuntara, ¿no?
Sí.
Y también lo que dices, no dejárselo al medio ambiente y tampoco dejárselo al ayuntamiento. O sea, no porque no querramos dejárselo, sino por no recargarlos de trabajo.
En efecto, y ayuntamiento que se avecina necesita, trae mucha chamba, ¿eh?
Sí, y aparte, pues si es un proyecto que estamos lanzando e invitando a la ciudadanía, exactamente, sí. Pues hay que hacernos cargo nosotros de esas cosas, ¿no?
En efecto, eso es muy importante. Leo a veces por ahí comentarios sobre, por ejemplo, las calles, ¿no? Que no las emparejan,
no las barren,
etcétera. Pienso que cada uno de nosotros tenemos la obligación de atender nuestro pedacito de espacio que corresponde en términos forestales o en términos de limpieza, higiene, etcétera. El exterior de la casa, que por cierto es una costumbre, ahora sí, un hábito o una disciplina que
se perdió,
que se ha perdido,
se ha ido perdiendo.
Espero que el quien nos escuche pues recuerde su infancia o ver cómo los parientes o la familia misma salía a temprana hora con una escoba de mano. Digo de mano porque hay unas popotonas, que esas son las que se consideran de mano, y las otras que
nosotros
traen...
ya traen el aditamento.
El aditamento del palo, ¿no? El palo, la estaca, ¿no? Para barrer. Ya es muy difícil. No es difícil, si sales a buscarlo, a lo mejor en cada manzana te encuentras una persona. Pero antes era de uso común, veías a una cierta población, a una hora promedio, llevando a cabo ese ejercicio. De igual manera, por la mención que haces y que es muy acertadísima, no hay que dejar las cosas a las autoridades en turno, a las que sean. Hay que contribuir y si sancionas, pues dame una solución, ¿no? Apoya, propón, acerca. Tu comentario es muy valioso, pero dime cómo lo vamos a resolver o qué traes para resolverlo. Eso es urgente, no es posible que lo hagamos así nada más como una acusación, como si tuviéramos el derecho a que todo se nos resolviera.
Oye, y además de los cítricos, ¿qué otras plantas podríamos poner en las calles? Así como sugerencia o como plática.
Sí, es que me deja sorprendido. Paso, subo a Lomas de la Cruz y me encuentro en una esquina, en una bifurcación de zona donde hay una glorieta, una papaya llena de papayas. Paso por otra calle ahí por la 5 de mayo, en una casa que tiene un foso raro, y me encuentro un mango lleno de mangos, ¿no? Por la misma 5 de mayo, de paseo hacia arriba, también solía ver un mango. Veo unos obeliscos preciosos. En algunos están al interior de los barandales y otros están al exterior. Uh-huh. que hay que hacer, pues solamente formatearlos, ¿no?
Bueno, darles... Pero el obelisco no sería frutal, ¿verdad?
No, es una floral, pero tiene un periodo muy amplio de floración. Uh-huh. Y también como ornamental vale valdría la pena.
¿Y la pasiflora?
Nada más es hay que darle una zona de soporte, hay que darle soporte porque uh-huh. es una trepadora. También he visto en la calle las bugambilias. Uh-huh. Sí, pero tenemos a los cítricos, tenemos las higueras. Sí, que pudieran ser también. Los nogales no es conveniente en la zona urbana.
Ni los aguacates.
Rebasan las... Bueno, en primer lugar, si no están debidamente trasplantados, se corre un alto riesgo de que las raíces corran abajo de las banquetas y levanten... O se metan hasta la casa. Cuando no están...
Levanten los cimientos.
Cuando no están debidamente regadas, por eso se expanden las raíces buscando humedad. Y de los frutales eso sería, ¿no? Las guayabas. Aquí he visto guayabas que nacen en el ángulo que hace la banqueta y el muro de la casa, ¿no?
Y los guaches también.
El
también
guache.
He visto
el tepehuac,
algunos que nacen así.
Sí, ajá. Sí. Así se nacen. Son árboles de fácil control, ¿no? Y que permanecen con follaje la mayor parte del año. Tres estaciones fácilmente sí permanecen con...
Bueno, y lo de la guayaba... Yo he escuchado que las raíces tapan los drenajes.
Bueno,
¿eso sería antes cuando eran los tubos de cemento? ¿O
no. ¿Cuál la guayaba, el detalle? Yo recuerdo por la calle Juárez, había frente al colegio y cerca de la casa de el taller de talabartería de los señores Quesada, hay unas casuarinas, uh-huh. pinabetes les llaman aquí. Todas estas plantas llegaron al interior de los drenajes. Sí, se filtraron las microraíces y saturaron los drenajes. Llegó la tecnología, sacaron los tubos, los cambiaron, metieron una sonda, sacaron las raíces y todo en paz. Uno, todos los árboles tienen una raíz proporcional a su tamaño. Uh-huh. Dos, es importante mantener en un estado de humedad permanente la base donde se plantó el árbol con el fin de que las raíces pasen a tomar el agua ahí.
Y no busquen
más, otros lugares donde se acumule el agua por uh-huh. fugas de agua. Se tapó el lavadero. Es que detrás de esa pared está el lavadero, pero el lavadero tiene una fuga de agua. Uh-huh. Y nadie rega el árbol que está en la calle. Entonces el árbol es un ser vivo que busca su humedad, el agua uh-huh. que él necesita y los nutrientes que necesita. Se implementa, quiero decirte que eso lo inicié. Uh-huh. El foso de absorción, ese se usa en las construcciones para evitar los anegamientos, pero uh-huh. aquí lo invertimos, en vez de ser horizontal, lo hacemos vertical, metemos un molde que es
un grava.
Exacto, metemos un molde que puede ser un simple madero o una barra, hacer la horadación en el cajete y rellenarlo con grava. ¿Cuál es la trayectoria que sigue el agua?
La grava. Hacia abajo.
Uh-huh. Y eso evita que las raíces salgan a tomar agua de otros lugares. Sí, dice, ¿me puede sugerir o vender un árbol que no sea tan raizudo? Uh-huh. Sí, no puedo.
O sea, todos van a crecer, ¿no?
Todos van a crecer en las dimensiones. Y pues la invitación es también a tener una buena, a hacer uso de una buena mecánica de trasplante, uh-huh. de plantación, pues.
Sí.
No habría ningún otro problema al respecto. Y de esa manera, pues buscar otra vez el apoyo de la ciudadanía, ver si nos podemos organizar para hacer un ejercicio de reforestación urbana bien coordinado y en el lugar que más se necesite según lo decida la comunidad donde se vaya a hacer. A veces hablamos de organización y es difícil porque no se hablan las comadres y le digo a algunos jóvenes con los que trabajo en educación, saliendo de clase, nada más alguien dice, aquí está para el cartón, sin mediar palabras, sin establecer cantidad, y se ajusta el cartón.
El de leche, ¿verdad?
De leche. Y en cuestión de... No llega un minuto, ¿no? El esquema de organización, el proceso de organización. Entonces, en estos casos, espero que también así sea. Aquí, ¿dónde pongo el arbolito? ¿A quién se lo dejo? ¿Y en qué lugar lo vamos a trasplantar? Es una invitación. Si nos empiezan a llegar comunicados y pues gracias, ¿no? Y los hacemos llegar. Joven Pedro Macías de León, gracias por comunicarte y por estar escuchándonos.
Saludos en qué.
Estás invitado a lo que estamos citando, ¿eh? Es más, te nombro promotor del caso en tu zona, en tu área de habitacional. Y de esa manera todos los que se han tomado el tiempo de estarnos escuchando a través de este medio, están invitados: Yolanda Orozco Guevara, Gerardo Sánchez Power, Elijo Vázquez, Germán Miramontes, José Lozano, Jaime García Durán, María Concepción Ortega, la señora madre de aquí de nuestro buen compañero, Francisco Javier Ayábar, y así todos los que nos escuchen o se den cuenta o sepan que esto está sucediendo.
Bueno, ¿qué
quedan
no
invitados?
Nos quedaría?
No, pues nos quedan muchas cosas.
Si alguna llamada.
Nada más retomar. Lo que pasa es que las llamadas no las hacen al particular, no las hacen directamente a los números que damos. De cualquier manera, retomamos. Punto número uno: la administración del territorio debidamente controlada en función del crecimiento urbano. Segundo, el atlas de riesgos. Es urgente que la gente que habitamos el municipio sepamos qué está sucediendo con nuestros espacios, o pongamos atención a cada caso y lo señalemos ante la autoridad que corresponda, con el fin de llevar un buen nivel de vida y evitar catástrofes que al rato pues solamente se convierten en quejas, ¿no? Uh-huh. Todo se puede corregir. Somos una población pequeña, somos 20,000 habitantes. Todavía nos podemos contar con los dedos, ¿sí? Entonces, cabe un esquema de organización, pero que no, como decías, Fabio, no dejárselo a la autoridad en turno. Vamos contribuyendo como sociedad civil.
Lo que podamos hacer, ¿no?
Lo que podamos hacer con la aportación del comentario. Siempre positivo, propositivo y con aportaciones. No se vale denostar. Les agradecemos su atención, estamos al pendiente y la próxima semana sobre el mismo tema con las autoridades que corresponden en directo. Muy buenas tardes, gracias.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.